Leamos Génesis, el capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hace muchos años, me acuerdo, por cierto, que estaba en Carbó. Un amigo me hizo una pregunta capciosa. Me preguntó, a ver si ustedes saben, ¿en qué guerra murió la cuarta parte de la humanidad? Inmediatamente pensé, bueno, ha de haber sido la Segunda Guerra Mundial. Murió muchísima gente. No sé de otra guerra que haya muerto mucha gente, cuarta parte de la humanidad. Y contesté que la Segunda Guerra Mundial. Él me dijo que no. Me dijo, la guerra en que murió la cuarta parte de la humanidad fue en la que Caín mató a Abel. La lucha, la batalla, la guerra en la cual murió la cuarta parte de la humanidad fue en la cual Caín mató a Abel. Suponiendo, por supuesto, que había cuatro personas en ese tiempo. Adán, su esposa Eva, Abel y Caín. Si muere uno, murió la cuarta parte de la humanidad. Ahora, técnicamente, muy probablemente, no fue la cuarta parte de la humanidad. Leemos en Génesis 5 que Adán y Eva tuvieron otros hijos y otras hijas que no están registradas en la Biblia. Pero sí es cierto que fue una guerra muy, muy triste y muy trágica. Y ustedes conocen la historia, la acabamos de leer. Caín, el primer hijo, el primer bebé, mata a su hermano Abel por celos, por envidia, por enojo. Ahora, hay varias lecciones que pudiéramos aprender de este capítulo 4 de Génesis, por ejemplo, que es de Dios y tenemos un hijo, y si es hombre o mujer. En el versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es de Dios, si tenemos un hijo y si es hombre o mujer. O también pudiéramos ver la lección que Dios se agrada el sacrificio del Cordero. El sacrificio de Abel tipificaba el Calvario. El sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablamos en Hebreos 11 que el Señor se agradó del sacrificio de Abel porque lo hizo con fe. Y eso es lo principal. Ahora, otra lección que pudiéramos ver es que Caín heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces, el pecado original es real. O como dirían los teólogos, o como diría Isaías, él usa esta palabra en Isaías 1, la depravación del hombre es real. Caín, fíjense, asesinó a su hermano, aunque Dios ya lo había amonestado en persona. Esto es increíble, pero lo hizo. Entonces, la depravación total del hombre es real. Otra lección que pudiéramos ver es que el que hace el bien será enaltecido, pero el que hace el mal será humillado, como nos dice en el versículo 7. Caín fue humillado y castigado en gran manera. Otra lección que pudiéramos estudiar es que la sangre de los justos claman a Dios, como leemos en el versículo 10. En los que apuntan pueden escribir aquí, Hebreos capítulo 12 y el versículo 24, también menciona a la sangre de Abel que clama. Dios toma en cuenta la muerte de los justos y Él vengará su sangre. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que el primer justo martirizado fue Abel y que su sangre sería vengada. También pudiéramos estudiar de este pasaje que Dios sustituye lo perdido por su causa. En el versículo 25 leemos, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y podemos recordar la historia de Job también, como Dios destituyó todo lo que perdió y le dio más, por cierto, a Job. Pueden escribir ahí Job capítulo 42. Pero esta mañana no estudiaremos esas lecciones, nada más la lección del versículo 9. Si tienen sus Biblias, Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Noten que Caín mintió, era un mentiroso. Él dijo, no sé, bien sabía lo que había pasado con su hermano y que lo había asesinado y dónde estaba. La lección que vamos a subrayar y nos vamos a concentrar en esta mañana está en las palabras de la última frase. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Pero cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es, claro, que Caín era guarda de su hermano. Era el hijo mayor, su hermano mayor. Nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Y esto es lo que vamos a aprender y subrayar y enfatizar en esta mañana. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esto es parte de nuestra serie de estudios superprácticos. Hace mucho que no teníamos un estudio superpráctico, así que esta mañana estudiaremos esta frase y las lecciones prácticas. Y para dar cierto orden a nuestro estudio, primero veremos las definiciones de las palabras de nuestro versículo, las definiciones, y luego veremos las razones por las cuales debemos ser guarda de nuestros hermanos, y en último lugar veremos las aplicaciones de nuestro texto. Entonces, definiciones, razones, aplicaciones. Comencemos con las definiciones. ¿Qué significa ser guarda? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El diccionario, según la Real Academia Española, dice que la palabra guarda viene del alemán y significa, sí, guardar, pero poner atención, mejor dicho, atender o ver. La palabra hebrea que se usa en nuestro texto quiere decir cuidar, guardar o vigilar. Entonces, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él contesta, no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano?
Él está diciendo, yo debo de cuidar a mi hermano, que lo debo de vigilar, lo debo de atender. O en otras palabras, ¿debo yo preocuparme por mi hermano? De eso se trata esta palabra. Ahora, cuando Caín habla de su hermano, habla, por supuesto, literalmente de su hermano según la carne. Eran hijos de los mismos padres, Adán y Eva. Y lo aplicaremos en ese sentido también. Pero hablaremos también en este sermón del sentido más general. De hecho, el sentido más general de todos. Hermanos son los hijos del mismo padre. Entonces, todos los humanos somos hermanos los unos de los otros. Pues nuestro padre es Dios. Dios nos hizo. En Malaquías 2 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces podemos hacer esa aplicación. Hermanos, somos todos los humanos. También aplicaremos ese término en el sentido de hermanos de la iglesia. Hermanos cristianos. Esa es la palabra que el Señor usó y que escogió para describir la relación en que tenemos el uno y el otro, los que venimos a la iglesia, los que somos cristianos, somos hermanos y ciertamente somos hijos del mismo Padre Celestial. Muy bien, avancemos al segundo punto principal. Enlistemos algunas razones por las cuales debemos ser guardas de nuestros hermanos. Razones por las cuales debemos ser guardas de nuestros hermanos, que debemos de preocuparnos, que debemos vigilarlos, ver, guardarlos. La palabra ahí que se usa en este versículo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Es la misma palabra hebrea que se usa cuando Dios describe que los hombres deben de guardar el paraíso, el Edén, el jardín. Es lo mismo. Vigilar, cuidar, atender. ¿Acaso debemos atender, preocuparnos, vigilar a los otros hermanos? Algunas razones. Bueno, en primer lugar, debemos ser guardas de nuestros hermanos por amor cristiano. A lo último, ese es el principio de todo, por amor. En 1 Juan, ustedes pueden apuntar, 1 Juan 4, el versículo 7 en adelante, lo estudiamos ya, pero les quiero leer de 1 Juan 3, porque se usa aquí el personaje que acabamos de leer de Caín. 1 Juan 3, leemos en el versículo 10. 1 Juan 3, 10. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Por qué debes de ser guarda de tu hermano? Por amor, amor cristiano. No demostrar esa actitud asesina de Caín, que no amaba a su hermano. Y si no amamos a nuestros hermanos, a lo último, somos tan homicidas como Caín en nuestro corazón. Pero si somos guardas de nuestros hermanos, mostramos la actitud de Cristo, quien nos amó y se preocupó tanto por nosotros, que murió en la cruz por nosotros, demostrando su amor. Y recordemos, por supuesto, que el amor bíblico no es de palabras solamente, es de hechos. Aquí en 1 Juan 3, el apóstol nos escribe en el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces se trata de ayudar en la práctica, en la experiencia día a diario, en el domingo, a través de todas nuestras vidas, de ayudar, de hacer algo por ellos. Si vemos que tienen alguna necesidad, hacer lo posible por ellos. Muy bien, entonces en primer lugar, la primera razón por la cual debemos ser guardas de nuestros hermanos es por amor. Segunda razón. Debemos de ser guardas de nuestros hermanos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Voy a leerles un pasaje de 1 Corintios 12. Es un pasaje que nos da y nos ilustra esta verdad también. El apóstol Pablo, siempre que leo este pasaje me acuerdo de la película, ¿cómo se llama? ¿De monstruos? ¿Monstruos donde sale un ojote? ¿Cómo se llama? Sí, pero el que es puro ojo. Ese. Muy bien, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 y el versículo 12.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Ahora, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, y creo que por este versículo que me acuerdo, ¿verdad?, de la película. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es algo místico, yo creo que es algo que vamos a entender más cuando estemos en el cielo. Pero es una realidad. Todos los cristianos somos miembros del mismo cuerpo y nos debemos de preocupar los unos de los otros. Todos, absolutamente todos, del más pequeño al más grande, el más joven hasta el más viejo. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado como 3 veces en la vida, a lo mejor un poquito más, que entrando a bañarme en la regadera me pego en el pie con una parte ahí de las puertas corredizas. Y ¿cómo duele? Y estaba pensando en esto. Si nos pegamos en el dedo chiquito, nos duele mucho todo el cuerpo. Y no podemos decir, no, pues es el dedo chiquito, no importa. Si el dedo chiquito se nos gangrena, nos podemos estar en peligro de muerte. Es muy importante. Y nos debemos preocupar si nos pegamos en el dedo chiquito. De la misma manera. Aunque nosotros no sepamos cómo, cuando a un hermano le está afectando algo, nos afecta a todos. Y nos afecta cuando un hermano, por ejemplo, no viene. Nos afecta y debemos de preocuparnos por ellos. Sin ellos y su don, su actividad, no podemos crecer como iglesia. Aunque algunos parecen que no tienen dones, a lo mejor usted dice, pues yo no tengo ningún don, no sé qué hago. El Señor nos usa a todos para edificarnos. A lo mejor no entendemos qué don tiene tal hermano, pero el Señor sí. Por ejemplo, a la hermana Tiburcia, Dios la puede usar para que ejerzamos nuestro don de paciencia y de dominio propio. O a lo mejor al hermano Tiburcio, para que ejerzamos nuestro don de generosidad, o aprendamos a ser humildes. O Dios nos usa a todos los miembros del cuerpo, y por eso debemos de preocuparnos, ser guarda de ellos. En tercer lugar, debemos ser guardas de nuestros hermanos, porque lo que hagamos por ellos, lo hacemos por Cristo. Lo que hacemos por nuestros hermanos, al último lo hacemos por Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 25 una pequeña fotografía profética de lo que será el juicio final. Y nos dice esto. En Mateo 25:40, explicando cómo es que algunas personas serán recibidas en gloria y otras no. Mateo 25:40, él explica. Voy a comenzar a leer en el versículo 35. Tuve hambre, dice nuestro Señor Jesucristo, tuve hambre y me dices de comer. Tuve sed y me dices de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A los más pequeños, a los bebés, a los niños en la fe, a los más débiles. Y esta verdad nos debe de motivar mucho cuando atendemos o ayudamos a un hermano muy difícil, a un hermano muy débil. Podemos motivarnos mucho pensando: esto lo hago por Cristo. Al dar algo para la despensa que ayudamos a hermanos necesitados, piensa: esto lo hago por Cristo. En el juicio final, esto va a ser contado. Y vas al hospital y está ahí una persona enferma que no puede agarrar el vaso para tomar agua, y te pide: ayúdame a tomar agua, y tú le das agua. Piensa: esto lo hago por Cristo. Y huele muy mal ahí, te sientes muy mal, y estás muy nervioso ahí, y se me pasa la tuberculosis o el SIDA. Esto lo hago por Cristo. De eso se trata el juicio final, hermanos. ¿Acaso somos guarda de nuestros hermanos? Sí, Cristo nos dice: lo que hagas por el hermano más débil, el hermano más difícil, a lo último lo haces por mí. En cuarto lugar, debemos ser guarda de nuestros hermanos por el valor de sus almas. Por el valor de sus almas. El Señor les preguntó a unos religiosos hipócritas que no tenían compasión: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta se cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Un hombre, por supuesto, vale muchísimo más, infinitamente más. Tiene un alma eterna. Entonces, somos guardas de nuestros hermanos. Podemos salvar sus almas. Como dice Santiago: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso somos guarda a nuestros hermanos. Su alma tiene un valor infinito. En penúltimo lugar, debemos ser guardas de nuestros hermanos porque Dios nos lo manda. Dios, el gran Rey, nos lo manda. Aquí podríamos tener toda una serie de sermones. De hecho, tuvimos toda una serie de sermones en 1 de Juan 4. Pero nada más les leo unos versículos, una selección de versículos de la Biblia. El Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En otra palabra, dice en otra epístola: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y luego nos dice algo muy práctico: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La gran razón por la cual debemos ser guardas de nuestros hermanos, Dios nos lo manda. En último lugar, la última razón, debemos de ser guardas de nuestros hermanos porque no queremos que se pierdan, sino que se arrepientan para que alaben a nuestro Dios. No queremos que se pierdan, pero que se arrepientan y alaben a nuestro Dios. ¿Qué pueden apuntar? El Salmo 67. A lo último, ¿para qué queremos ser guardas de nuestros hermanos? ¿Para qué queremos que nuestros hermanos estén bien con Dios y no se pierdan?
Bueno, para que sea una familia unida, puede decir usted. Para que tengamos una familia unida. Y qué bueno si usted quiere tener una familia unida. O también pudiera pensar, bueno, para... Pues, ¿te imaginas que yo tuviera un hermano drogadicto? ¡Qué vergüenza! No, pues, no quiero tener un hermano drogadicto. A lo último, la razón principal debe de ser, queremos ser guardas de nuestros hermanos para que Dios sea exaltado. Para que juntos, nuestros hermanos, aquí y al final, adoremos a Dios. Para eso fuimos creados, para adorar a Dios. Para eso fuimos creados como familia, para adorar a Dios. Para eso fuimos creados como iglesia, para adorar a Dios. Juntos, como hermanos. Es por eso que debemos de ser guardas de nuestros hermanos, para la gloria de Dios, no para la gloria de la familia, no para la gloria de la iglesia, pero para la gloria de nuestro Dios. Muy bien, ahora sí llegamos a las aplicaciones súper prácticas de ese texto. Aplicaciones. Primera, si lo que vimos es verdad y comprobamos que debemos de ser guardas, vigilantes, preocuparnos, ver por nuestros hermanos, vimos algunas razones. Entonces, número uno, asegúrate que tienes un amor bíblico por tu hermano. Asegúrate que tienes un amor bíblico por tu hermano. Una cosa es que dices que amas a tu hermano y otra cosa es amarlo conforme a lo que la Biblia dice. Una cosa es no pelearte con tu hermano y otra cosa es amarlo de verdad conforme a lo que la Biblia dice. Solo cuando tengas el amor de Dios puedes amar a tu hermano como la Biblia lo dice. El amor del mundo es convenenciero. Amas a tu hermano porque te va a ayudar con un trabajo. Amas a tu hermano porque... No. ¿Por qué amamos a nuestros hermanos? El amor bíblico no es egoísta. Nos dice 1 Corintios 13, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De eso se trata el amor bíblico. Y a lo último, este amor, por supuesto, se trata de amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Que les perdonamos todo entonces. Le ayudamos en todo sin esperar nada de ellos. Es amor basado en gracia, en misericordia por ellos. Ese es el amor que nos motiva a levantar al hermano. Que nos motiva a preocuparnos y cuidarlo y ayudarlo a perseverar. Muy bien, número uno entonces. Asegúrate que tienes el amor bíblico en tu vida. Número dos. Reconcíliate con tu hermano. Para ser guarda de tu hermano, tienes que estar bien con él. Por supuesto, obvio, lógico. Entonces, deshazte de todos los rencores, todas las envidias, todos los celos que te han alejado de tu hermano. Arrepiéntete de todo eso y esa actitud orgullosa. Y con toda humildad, busca la paz con tu hermano. En vez de rencor, muéstrale amor. Considéralo superior a ti. Busca lo mejor para él. No esperes al último. No esperes a que sea demasiado tarde. Ya en Jardines 59, donde vivía con mi familia, con los Orozco allá, había un vecino que se había peleado con su hermano, Hugo. No sé por qué se pelearon. No sé, me imagino que fue una simpleza de niños. Eran niños. Pero no se hablaban. De jóvenes, no se hablaban. Vivían en la misma casa. No se hablaban. Lo hubieran visto al hermano mayor en el funeral de Hugo. Hugo se suicidó. Lo hubieran visto en el funeral. Qué tristeza, qué tragedia tan grande. No esperes al día del funeral de la hermana, del hermano, de decir,
por esa simpleza. Todos esos años sin siquiera saludarlo, por esa simpleza. Y lamentar que no hablaste, que no trataste, no te preocupaste por la hermana, por el hermano. No, reconcíliate ya con tu hermano. Número 3, me voy a más práctico aquí. Preocúpate cuando no veas a tu hermano en la iglesia. Preocúpate cuando no veas a tu hermano en la iglesia. Los ancianos y los diáconos no somos los únicos.